Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y bueno, de la mujer que pues ha provocado y generado a lo largo de las horas muchas manifestaciones, expresiones de todo tipo en relación a el Día Internacional de la Mujer, y hablaremos de ello. Este día, que tiene una larga historia, como sabemos, se conmemora en muchos países del mundo. Estamos hablando de que en todo el mundo pues se está buscando la defensa de los derechos de las mujeres, el tema que nos permite recordar grandes capítulos de la historia a favor de las mujeres en el mundo entero. Y bueno, pues este Día Internacional de la Mujer que se empezó a conmemorar desde los años 70, bueno, ha ido evolucionando todo este conjunto de expresiones, y en este 2023 tenemos manifestaciones como las que tuvieron lugar en la Ciudad de México y en otras ciudades, en muchas ciudades del mundo. Y tenemos aquí el reporte de Natalia Cano, nuestra colega que ha estado siguiendo de cerca lo sucedido en la capital de la República Mexicana en un día como hoy, 8 de marzo. Estaremos con ella en este momento, y después le adelanto y estaremos conversando con Belén Sanz Luque, que es la representante de ONU Mujeres en México, y hablaremos con ella de este día y de su significado. Volvemos con Natalia Cano y ahora con Belén.
Miles de mujeres en México participaron este miércoles en una masiva movilización en la capital mexicana como parte de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tal y como sucedió en otras muchas ciudades del mundo. Las causas por las cuales miles de mexicanas salieron este día a las calles son diversas, pero una de las más importantes sigue siendo la violencia de género, una problemática que dejó en México, tan solo en 2022, 3,756 asesinatos intencionales, de los cuales 948 fueron clasificados como feminicidios según cifras oficiales. Estamos hablando de que son al menos 80 feminicidios al mes. Una cifra lamentable que además se suma a las casi 11 mujeres que son asesinadas todos los días, de acuerdo con organizaciones como ONU Mujeres, y es un número con el cual coinciden las autoridades mexicanas. Hablamos con algunas mujeres que asistieron este miércoles a la marcha y esto nos contaron. Escuchemos.
Soy mamá y quiero libertad para mi hija. La brecha salarial, no quiero que ella crezca cuando tenga una profesión, no quiero que sufra por eso, quiero que salga libre, no nada más por mi hija, sino por todas las mujeres, que nos ven como personas, no como objetos, que nos respeten por como personas, que no nos miren por debajo del hombro solamente por ser mujer.
Yo invito a venir a todas las que nunca hayan venido a una marcha. Es un sentimiento de pertenencia, es un sentimiento de sororidad, es tanto el amor que se da. No hay mejor ejemplo que venir aquí y verlo con tus propios ojos. Salir el día de hoy a marchar es recordar a todas las que ya no están, es seguir alzando la voz por las que seguimos aquí, por las que han callado.
Estamos hartas de la inseguridad. La verdad, pues está muy feo el salir solas, el salir pues precavidas, el tener que salir a lo mejor con algún cuchillo, con alguna navaja, con lo que sea de defensa.
¿Por qué salimos? Por la lucha de nuestras hermanas, por nuestras hermanas que ya no están, por nuestras hermanas que han violado, por nuestras hermanas que han ultrajado. Porque tú vas a la fiscalía, pides una denuncia, y si no traes golpes o no vienes casi muerta, no te hacen caso.
Otras organizaciones como Amnistía Internacional han referido que parte de la violencia contra las mujeres que se vive en México es un reflejo de la grave crisis de derechos humanos que azota al país. Para CNN, Natalia Cano, Ciudad de México.
Bueno, le anuncié que estaremos conversando con la representante de ONU Mujeres en México, que es Belén Sanz Luque, en un día como hoy, en este 2023, donde Naciones Unidas pues se ha convocado al mundo para detenernos en el mundo digital inclusivo, en la educación, en la tecnología, en la innovación para la igualdad de género. Así que poniendo ese foco de atención, Belén, bienvenida al programa, gracias por estar aquí.
Carmen, es un gusto estar contigo y con tu audiencia y bueno, pues muy contenta de conmemorar este Día Internacional de la Mujer en el que, como dices, nos centraremos en la inclusión digital en este mundo transformado hacia la digitalización que estamos viviendo en el siglo XXI.
Bueno, parece obvia la pregunta, pero la hago. ¿Por qué en lo digital? Estamos hablando de que desde aquí también se están encontrando brechas. O sea, brechas hay por todos lados, brechas hay en todos los ámbitos posibles que podamos imaginar, pero aquí también tenemos un elemento que puede ser poderosamente transformador o poderosamente pues agudizador de brechas ya existentes. ¿Cómo se está viendo?
Exactamente. Bueno, este año ponemos el foco en el tema del mundo digital, primero porque la digitalización es uno de los cambios más profundos que está viviendo el mundo. En el siglo XXI, cada vez son más las personas que se conectan al mundo digital, cada vez el acceso al trabajo, el acceso a la educación, el acceso a servicios públicos está más determinado por un mundo digital que desde luego ofrece enormes oportunidades para la sociedad, para acelerar un cambio más incluyente, donde la gente y la ciudadanía pueda tener acceso a todos los servicios de un modo mucho más cercano. Pero también es una transformación que puede no solo reproducir las desigualdades de género y los estereotipos que dañan especialmente la situación de las mujeres, sino que puede además generar nuevos escenarios de discriminación. Y para darte un ejemplo, y los datos que hoy tenemos nos indican que ya existe una fuerte discriminación y desigualdad en el espacio digital. A nivel mundial, de las personas que tienen acceso a contar con conocimientos y habilidades para usar tecnologías, el 25% de los hombres tienen mayores probabilidades que las mujeres para contar con estos conocimientos. Y en todo el mundo, Carmen, y de esto hemos hablado en otras ocasiones, el 40% de todas las mujeres que usan medios electrónicos, internet, tecnologías digitales, han sufrido alguna forma de violencia en el espacio digital. Y en el caso de México, pues, ¿qué tenemos? Tenemos que, de los datos que reportan las autoridades, el 59% de las mujeres no utilizaron computadora, tabletas o dispositivos electrónicos en el año 2019, que son los últimos datos que tenemos. Y además de ello, pues, de las mujeres que no utilizaron internet y les preguntamos ¿por qué razones no utilizaron internet? El 63% de ellas no lo hicieron porque no saben usarlo. Es decir, hay una falta de analfabetización digital que afecta especialmente a las mujeres y que cuando nos vamos a espacios donde hay todavía mayor exclusión en el acceso a servicios, como pueden ser las zonas rurales, pues esto se incrementa aún más. En México, el 77% de las mujeres en el ámbito rural no han tenido acceso a un dispositivo electrónico, a una computadora y a una de estos medios que permite una conectividad. Entonces, bueno, este es un poco el panorama, Carmen, y en este sentido, pues como tú decías, el mundo digital es parte del mundo de hoy, cada vez más, y la pandemia nos llevó a incrementar nuestra exposición a estos espacios, y es un espacio de nuestra vida cotidiana que tenemos que atender, que tenemos que generar mecanismos donde las mujeres y niñas puedan participar en igualdad de condiciones y que sean herramientas para mejorar nuestro mundo y nuestra sociedad y no para reproducir las desigualdades existentes.
Desde Naciones Unidas, Belén Sanz, ¿qué se está planteando a los estados, a los gobiernos? ¿Qué tipo de recomendación, de idea específica se tiene a la hora de decidir presupuestos, políticas públicas, apuesta por lo digital? ¿En dónde ponen ustedes el mensaje en el tema de los gobiernos y los estados?
Bueno, en primer lugar, en reconocer que existe una profunda brecha digital, Carmen, y ya te daba algunos datos anteriormente. Y es muy importante que entendamos que esa brecha digital, los gobiernos, las instituciones, incluso las empresas diseñadoras de nuevas tecnologías y plataformas tecnológicas, tienen que fomentar el acceso de las mujeres a los medios digitales, tanto el acceso a Internet y a los dispositivos, como también la capacidad para usarlo. Y también un llamado, desde luego, a que las mujeres puedan ser generadoras de ese contenido. Fíjate que todavía a nivel mundial las mujeres están fuera del espacio de la inteligencia artificial. UNESCO estima que solo una de cada 5 personas trabajando en el ámbito de la inteligencia artificial, que como sabemos será gran parte de los trabajos del futuro, pues requiere de la participación de las mujeres y solo una de cada 5 personas son mujeres. Entonces, el llamado a los gobiernos y a las instituciones y empresas en este campo también es incrementar la participación de las mujeres y las niñas en las carreras de ciencias, de tecnologías, de matemáticas y de todas aquellas que derivan en empleos en el ámbito de las tecnologías y de la inteligencia artificial. Y un cuarto ámbito que nos parece muy importante es el ámbito de la prevención de la violencia en el ámbito digital. Hay un altísimo porcentaje de mujeres, como te decía, casi la mitad de las mujeres manifiestan en el mundo haber sido víctimas en el ámbito digital. Y aquí quiero mencionar, Carmen, lo hemos comentado en otras ocasiones, que las mujeres periodistas, las mujeres en el ámbito público, se enfrentan a unas formas de violencia en el ámbito digital que requieren ser visibilizadas y transformadas. Y finalmente, pues desde luego, políticas y programas de esta digitalización a la que los países están avanzando, que contemplen estas brechas de género y que garanticen que las mujeres son parte del diseño de estas políticas y que son, de hecho, parte de la solución para no profundizar estas brechas. Entonces, bueno, estas son parte de las soluciones que desde Naciones Unidas estamos proponiendo y, desde luego, impulsando para que este mundo digital sea un mundo incluyente.
Retomemos, Belén, esta conversación en la parte donde estabas deteniéndote en la violencia que, bueno, existe de diferentes maneras en contra de mujeres, pero a través de las tecnologías de información y de comunicaciones hay un agravamiento de las formas ya existentes históricamente de violencia y hay nuevas formas de violencia. ¿Qué diagnóstico, qué mapa de cosas tenemos? Ampliemos el asunto.
Bueno, definitivamente este es un tema central, efectivamente, en este día 8 de marzo, porque el ámbito digital, como decíamos, puede ser un ámbito de riesgo para las mujeres y tenemos que poner todas las medidas para prevenir que así sea. En primer lugar, tenemos que casi la mitad de las mujeres en el mundo ha experimentado alguna forma de violencia en el ámbito digital. ¿Qué significa esto? ¿Qué formas de violencia? Bueno, por un lado, el acoso sexual. Tenemos enorme cantidad de reportes donde las mujeres son acosadas por vías digitales o sus imágenes íntimas sin su consentimiento son difundidas en espacios digitales. Esto viola completamente su derecho a la intimidad y es algo que tiene que estar sancionado. Por cierto, México ha avanzado en una ley para atender esta forma de violencia, la Ley Olimpia. Nos parece importantísimo que los países avancen en este camino. Por otra parte, en el ámbito de la violencia de pareja y la violencia familiar, vemos muchos casos de control por medio de los dispositivos digitales, donde hay formas de violencia que las parejas pueden usar el Internet, pueden usar los medios sociales para controlar a su pareja y para ejercer distintas formas de violencia. Se utiliza también en el ámbito de la trata de niñas y mujeres. Es un tema de enorme preocupación porque redes de trata utilizan medios digitales para vincular a niñas y para retenerlas en torno a redes de explotación sexual, que desde luego las mujeres y niñas tienen que estar ampliamente informadas sobre esto y ejercer las autoridades la sanción. Y sí decirte que los datos que tenemos a nivel mundial nos indican que las formas más comunes de estas violencias son la difamación por medio de las redes hacia las mujeres, y una vez más quiero insistir en que las mujeres en política, las mujeres en los medios de comunicación, las mujeres públicas son víctimas de esta forma de violencia y tenemos desde luego que prevenirla. El ciberacoso es la segunda forma más común de esta forma de violencia y discursos de odio, Carmen. Y fíjate que esto desde luego afecta de un modo específico a las mujeres y es uno de los temas que estamos atendiendo.
El anonimato también es un ingrediente que permite agresión y violencia en contra de mujeres a través de plataformas y redes sociales y todo este ecosistema. Y la automatización también de campañas o discursos de odio o todo lo que acabas de mencionar. ¿Qué está haciendo el mundo? ¿Qué están haciendo los congresos? ¿Cómo se está procesando esto? ¿Hay algo en algún lugar del mundo que empiece a ser vanguardia para dar una respuesta correcta a todo esto?
Bueno, en primer lugar, cada vez estamos obteniendo mayor evidencia sobre las formas en que las mujeres están siendo acosadas, atacadas o violentadas en estos medios digitales. Desde Mujeres damos seguimiento, desde luego, a las situaciones que puedan estar viviendo mujeres periodistas, mujeres en la política. Pues el primer elemento que Naciones Unidas y Mujeres estamos visibilizando es justamente la manera en que estas formas de violencia se están acrecentando y presentando en el ámbito digital, incluyendo, por supuesto, las automatizaciones que estabas mencionando, que están afectando a miles de mujeres en el mundo. En segundo lugar, estamos acompañando a los países en el ámbito de las políticas. Ha sido muy desafiante para los países generar marcos normativos que controlen un espacio como es el digital, que no ha tenido medidas de control al ser un espacio nuevo, un espacio en el cual hay que seguir indagando dónde están los límites del control. Pero desde luego lo que estamos haciendo desde UNO Mujeres es acompañar para que los países desarrollen legislaciones que pongan en el centro los derechos de las personas, los derechos de las mujeres, y que activen mecanismos de denuncia ante, como decíamos, el uso de imágenes íntimas y consentimiento u otras formas de violencia. En tercer lugar, estamos fortaleciendo a los movimientos de mujeres en el ámbito STEM y en el ámbito de las nuevas tecnologías, pues también para que por medio de la visión y el liderazgo de las mujeres se puedan generar plataformas de denuncia y de visibilización de esta problemática. Y finalmente, bueno, pues decirte que desde UNESCO, en el marco de Naciones Unidas, hay toda una línea de trabajo sobre la ética en las nuevas tecnologías, en la inteligencia artificial, que hace un llamado a los países sobre la relevancia de establecer principios éticos en el uso de las nuevas tecnologías. Y los países tienen obligaciones para que los marcos normativos que se desarrollen pues garanticen que las plataformas tecnológicas pongan medidas de prevención y atención a este tipo de situaciones. Así que es un ámbito importantísimo, es un ámbito muy nuevo, pero un ámbito en el que estamos ya, ahora sí que el futuro está aquí y necesitamos atender pues la situación agravada que las mujeres puedan enfrentar.
Pues Belén Sanz Luque, te agradezco mucho que hayamos podido conversar. Déjame cerrar la charla preguntándote, ¿en qué va Naciones Unidas, en qué va la ONU cuando hemos visto que han tomado resoluciones sobre violencia contra las mujeres en la propia Asamblea General de la ONU? Se da por sentado que habrá alguna otra resolución. ¿Cómo va el procesamiento de lo que se llega a acordar a nivel mundial en las naciones que concurren pues a través de la propia ONU? ¿En qué vamos ahí?
Bueno, justamente todos los meses de marzo nos reunimos en Nueva York acompañando a los 193 países miembros de las Naciones Unidas para conversar en torno al tema central de este año. Esta es la Comisión para el Estatus Social y Jurídico de la Mujer, la número 63 vamos a tener en este momento. Y pues allí esperamos, por un lado, que los países presenten por parte de todos sus gobiernos y la participación de sociedad civil, que participen en presentar dónde están los avances de sus esfuerzos para prevenir la desigualdad en el ámbito de sus países. Por otra parte, que intercambien buenas prácticas en torno a la atención a esta problemática de la violencia contra las mujeres en el ámbito digital, pero también de la incorporación de las mujeres en las nuevas tecnologías, en el ámbito STEM, etc. Esperamos que salga de esta gran reunión lo que se le llaman conclusiones acordadas, que es el documento que emerge de la Comisión del Estatus de la Mujer. Estas conclusiones acordadas se asumen por unanimidad por parte de los Estados miembros y, desde luego, además de que en su eje central tendrán el tema digital, los espacios digitales, la inclusión y la igualdad en estos ámbitos, se tratarán, obviamente, otros temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, incluyendo el derecho a la participación en la vida pública, el derecho a una vida libre de violencias, todo lo relacionado con sus derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, estos son espacios, Carmen, donde esperamos que no haya ningún retroceso y que sirvan estas conclusiones acordadas para avanzar la agenda de derechos de las mujeres a nivel mundial. Así que estaremos compartiendo con ustedes estas conclusiones acordadas y parte de nuestro trabajo como mujeres en el país será dar a conocer el resultado de esta gran comisión y apoyar el que con los medios de comunicación, con autoridades, con sociedad civil, se puedan adoptar la implementación de estas conclusiones a nivel nacional y en este caso en México.
Desde luego seguiremos hablando, Belén Sanz Duque, si me lo permites. Por lo pronto, gracias por estar aquí en esta fecha y en una noche como hoy. Gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti, Carmen. Un abrazo.
Gracias. Igual para ti, Belén. Un abrazo. Y a usted, gracias que nos permitió acompañarle. Seguiremos en el tema. Hasta la próxima.